Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, Soro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Horas 6 minutos, un nuevo programa del Peso del Rocío y por primera vez en el año 2020 en vivo y en directo, ¿sí? Luego de haber estado revisando cosas del año pasado. Me acompaña Laura, esa persona que está a punto de decir algo.
Exactamente, Fran, ¿cómo estás?
Bien.
Bienvenido también a vos. Igual te digo que la semana pasada precalentamos porque hicimos un programa producido ya en el 2020, hicimos una entrevista, fuimos al lugar, nos trasladamos, o sea, ya estábamos como precalentando para...
en vivo y en diferido.
Exactamente,
el jueves pasado y hoy estamos acá, con la luz roja prendida, con gente pasando todo el tiempo por los pasillos de la tribu, con el movimiento de la radio, ¿verdad? ¿No? Que es lo que más nos gusta.
Bueno, ¿y usted cómo está? Porque estuvo afuera, estuvo en Chile.
¿Sabemos gente que hay detrás del vidrio?
Obviamente.
¿Está haciendo este programa Claridad?
Sí, a Jero y a Celina. A Jero en la operación y a Celina en la coordinación de aire, en la edición, etc.
¿Me decías?
No, ¿cómo le fue en Chile?
Bien, bastante bien, muy bien. Estuve descansando, estuve trabajando, estuve paseando, estuve viendo familia, viendo amigos y amigas y además... asistiendo a las revueltas que siguen en un punto muy candente en Chile.
Bueno, tal vez después nos podemos hacer un espacio para que nos cuente cómo siguen esas revueltas. Hoy también nos enteramos que Selena tenía una banda.
Sí.
¿Cómo sucedió esto que no sabíamos?
Vamos a escuchar música de la banda de Selena.
Selena se nos fue justo pronto, en este momento, quiso desaparecer. Se hizo humo, pero bueno, cosas que nos vamos enterando después de tantos años.
Es tremendo, tremendo. Siempre hay.
Ah, mira, ahí aparece, a ver si pone caras. No, no nos está escuchando.
No, está Selena. Trabajando porque
está trabajando, va bien. ¿Qué nos podés decir de tu banda musical? No sabíamos.
Hace mucho, dice, bueno. Está bien,
ahí entra. Yo quería que cuente. Que...
Hace mucho, está bien, sí, está bien, pero...
¿Cómo? ¿Qué? Yo tuve una banda.
Claro, pero no sabíamos ese detalle, que era música.
¿Tocás guitarra? ¿Tocás el bajo? ¿Piano y el bajo?
No, piano, mentira.
Ah, el otro, verdad.
Pero teníamos una banda de todas mujeres de blues y jazz. Lo que pasa es que la estrella era la baterista.
Me muero por escuchar.
Me la crucé recién, Miles Ahead, todavía hay covers. Me la crucé recién en la calle, es la baterista de Make Mama Proud. También baterista, sesionista de Beto Cuevas, Marilina Bertoldi, un par de cosas.
¿Qué carrera?
Y hablábamos de que ella triunfó.
¿Y vos?
No, mira, estoy acá.
¿Puede volver a la música?
No.
¿La puede invitar usted a su banda en algún momento?
Sí, hacer coros o algo.
Claro. No, bueno, la puede poner en algún lugar mejor que hacer coros. O sea,
pero tenemos, ya estamos cubiertos el resto de los...
Pero puede agregar un instrumento musical.
¿Qué dijo que toca bajo y...?
¿Bajo y guitarra, dijo? Guitarra. Pero tienen bajo y guitarra.
No, bueno, teclado. Tienes que aprender a tocar teclado.
Bueno, nada.
Lamentable.
Nexos que vamos haciendo acá en el Peso del Rocío. Tenemos vías de comunicación. ¿Se las acuerda después de tanto tiempo?
Sí, es inolvidable. El 4864-0489 y el 4866-1095 por teléfono. También hay un WhatsApp.
1167-1037-58. Todas las redes sociales tribales son @FMLaTribu.
Y las de nuestro programa es comunicándose con el Centro de Producciones Radiofónicas, CPR-CEPAS, con C con doble P en Instagram y en Twitter, buscan el Peso del Rocío también en Facebook. Formas de encontrarnos hay.
Muchas.
¿De qué vamos a hablar hoy, Laura?
Hoy vamos a estar hablando de los parquímetros o el estacionamiento medido acá en la ciudad de Buenos Aires, que obviamente el gobierno está impulsando una lógica recaudatoria y también privatizadora del espacio público. Se pasaría de 4.000 plazas de estacionamiento medido a unas 120.000, con lo cual, digamos, muchos barrios residenciales se van a ver afectados por lo que es el estacionamiento medido, siendo un gran costo para los vecinos y las vecinas.
Cada vez más territorio de la ciudad de Buenos Aires es pago. Sí. Hay que pagar por estar en la ciudad de Buenos Aires. Una de las de los síntomas es lo que está pasando o va a pasar con los estacionamientos, los parquímetros.
Así que vamos a estar desarrollando este tema, ver en qué instancia estamos, ver si todavía se puede hacer algo. Bueno, veremos.
Así es, y si queda tiempo, vamos a comentar algo de
Chile.
De Chile, vamos a quizás escuchar también alguna grabación que he hecho en la calle, en las marchas, que son realmente estremecedoras.
Y que ya casi no nos enteramos de lo que va sucediendo en el día a día, ni en Chile ni en Bolivia, ¿no? O sea, como que ya, digamos, sí, están en otro plano.
Se ha ido de los...
Los virus están dando vueltas y...
comerciales, y ha llegado el coronavirus.
Sí,
como la noticia que lo empapa todo. Bueno, vamos con algo de música. Vamos a escuchar a Koji Radical haciendo Kashmir Tears.
Emotional life, emotion, emotion, ocean is colder at night. Disposable crime, I mean you know what I'm like. Not the sociable type, less you pass in the light. You wanna leave us a demons, but baby smoke what you like. I'm a brother with options and any flavor suffice. I need to make a vibe, crimson color your wine. I take my rum with the spice, I've been in love with your mind. I never speak on my feelings, came with a couple of demons. Now you can take it or leave it, I'm more than done with the lies. Throw your head up before, but you quick to ignore. Till you see the decor, and you peep the decorum. Such a similar story, Cinderella with ballers. Fell in love with that Mitchell, but knew I couldn't afford you. I like that. Coulda when I met you, but you was keeping it gorgeous. Baby, I'm scared too. I know they say that I shouldn't, but baby, I fear too. What man won't do, what you won't show. Got the world on your shoulders, but lady, who hear you? No, who hear you? Not another in sight, don't need another tonight. Do away with the lights, your decision way more. I'm a Libra tonight, never quick to decide. Then you dip to the side, I go trouble advice. Try and pick me a fight, try and push on every buzz and tell it lotion inside. But I know what you like, plus I came with a vibe. Ain't no fooling me twice, ain't no rolling the dice. Say she love me, then hate me until I'm gripping her thighs. Baby, give me your try, didn't need a disguise. Didn't love her, love her last, oh what a surprise. I be stingy with trust, couldn't name me a price.
Porque todos,
toditos
tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Escuchamos a Koji Radical haciendo Cashmere Tears y seguimos en El Peso del Rocío. Hoy hablando sobre los parquímetros, sobre el cobro generalizado que se viene para el estacionamiento en la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, Fran, y para analizar este tema estamos en comunicación con Gustavo Desplats, que es coordinador de la ONG Protocomuna Caballito. Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
Hola, Laura, Francisco, muy buenas tardes. ¿Podrían subir un poco de retorno, por favor?
Ahí vamos ajustando. Gustavo, el año pasado ya hablamos de los parquímetros, pero queríamos saber en qué instancia estamos ahora, porque entendemos que ya, digamos, está la vía libre tanto judicial como a nivel legislativo como para avanzar, digamos, en la instalación de más cantidad de parquímetros en toda la Ciudad de Buenos Aires.
120.000 parquímetros, en realidad son 120.000 lugares en los cuales se va a cobrar estacionamiento medido a partir de la ley 6.036, modificatoria 5.728. Hay que tomar en cuenta que en la actualidad los lugares en los cuales se cobra tarifa en la Ciudad de Buenos Aires son 4.000, o sea que es un aumento del 3.000%. Esto va a llegar a 13 de las 15 comunas y a muchas de ellas de manera entera. O sea, no solamente las áreas centrales, las avenidas y sus periferias, sino las comunas enteras, con una medida ampliamente recaudatoria, no tiene otro fin que ese, y que en realidad es confiscatoria de los autos, de los bienes, de los que menos tienen y de los que más se esforzaron. Porque yo esto lo veo venir, y seguramente va a ser así, los que más van a sufrir esta ley, por la manera de su implementación, son los adultos mayores. Es indiscutible que, como ellos no tienen tanto manejo de las aplicaciones de los teléfonos y de las páginas web, que son algunas de las alternativas que te va a permitir esta nueva norma para renovar el estacionamiento, van a ser los que van a tener que ir personalmente abajo de la lluvia con 2 grados bajo cero para renovar cada 4 horas el estacionamiento. Porque el agua, este es el punto. Uno puede discutir si la ley estuvo bien votada o no estuvo bien votada, como hice yo en la justicia, que al fin y al cabo logré un empate con la ciudad, que ante, digamos, la gran asimetría de un simple ciudadano contra el tercer presupuesto más grande de la Argentina, que es lo que era mi juicio contra la Ciudad de Buenos Aires, que salió empatado. Uno puede discutir que sean 5 grandes empresas en lugar de 30 cooperativas o de 7.000 personas con la tarjeta azul. Uno puede discutir si los lugares que se eligieron son los correctos, pero lo que no puede discutir es que el mecanismo que se va a emplear es un mecanismo nefasto, es un mecanismo que está pensado en realmente en que no se pueda pagar, porque quiero que se entienda esto. Si uno es vecino del barrio, tiene su DNI en su casa, tiene la cédula azul a su nombre, con la misma dirección, no pagan, no deben ninguna patente y no deben ninguna infracción de tránsito, la generosidad de Rodríguez Larreta le permite estacionar hasta 200 metros de su casa. Cosa que en mi caso en particular es una utopía. Vivo en Caballito, nunca dejo el coche a menos de 3 cuadras de mi casa. O sea que yo voy a tener que pagar siempre.
Y las vueltas que das para estacionar.
Obviamente, pero aparte de eso, vamos, que yo logré estacionar en la puerta de mi casa. Maravilloso, ya está. Cada 4 horas yo tengo que volver a informarle al gobierno de la ciudad que me voy a quedar 4 horas más.
Hay que ponerse el despertador a la madrugada.
No, pues es de 8 de la mañana a 8 de la noche, pero igual son 80 y los días sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Son 88 veces al mes. Uno tiene el coche roto. Yo me imagino una persona de 75 años. Y se le rompió la batería, no pudo arrancarlo, cobra 15.000 pesos, que es una jubilación mínima. Una batería vale 6.000 pesos, dice, bueno, voy a tener que esperar un poquito, este mes dejo el coche acá y después el mes que viene en 2 o 3 cuotas me puedo comprar la batería. Perfecto. Tiene que hacer, para dejar el coche estacionado en la puerta de su casa, tiene que hacer 88 veces el trámite de renovación en un mes. Si alguna de esas 88 veces, porque cualquiera de las circunstancias de la vida que uno puede imaginarse, no puede hacer el trámite, lo que significó es que esa persona vino a la grúa, le hizo una multa de más de estacionamiento, 3.000 pesos, realiza el acarreo del vehículo, otros 3.000 pesos. O sea que esa persona que cobra 15.000 pesos al mes, va a tener, para poder sacar su coche de la playa de acarreo, va a tener que pagar 6.000 pesos, cosa que va a ser muy difícil. Y no se lo digo solamente a las personas que cobran 15.000. Para alguien que cobra 20.000 y que cobra 30.000 pesos, 6.000 pesos es un porcentaje muy alto de su sueldo. Esto se debe a que durante los 4 años del macrismo creció de una manera indiscriminada el valor de la nafta en la Argentina, con la liberación que hizo Alan Guggen. Como las unidades fijas de la ciudad de Buenos Aires se basan en el valor de un litro de nafta, el aumento de todas las multas y todo lo que se realiza en la ciudad fue desmedido por esta razón. Pero vuelvo a decir, este abuelo que no podía comprar la batería en cuotas ahora va a tener que pagar sí o sí 6.000 pesos, porque si no lo retira dentro de las 24 horas empieza a correr otra multa más por el tiempo que deja el coche ahí. Con lo cual, en realidad, pasados una semana, muchos adultos mayores lo que van a hacer es dejar el coche ahí porque no tienen ninguna manera de sacar ni de pagar la deuda que tienen con la ciudad por ese coche en ese lugar. O sea, es una locura que los vecinos frentistas tengan que hacer 88 veces un trámite al mes para dejar el coche en la puerta de su casa. Y realmente, ya no hablo de locuras, pero son cosas que están muy mal pensadas en los lugares en los cuales va a haber y no va a haber estacionamiento medido. Porque hay lugares en los cuales se va a cobrar, porque aparte de estacionamiento medido, se crean otras dos situaciones, las de alta rotación y la de muy alta rotación. En algunos lugares uno va a poder estacionar y pagar. En otros lugares, para estacionar va a haber tarifa progresiva, con lo cual uno va a pagar, si uno se imagina, 30 pesos la primera hora, pero 40 pesos la segunda, 50 pesos la tercera. Esto es para desalentar el estacionamiento en esos lugares. Pero vuelvo a decir, esto no debe ser así para los vecinos frentistas, y lamentablemente lo es. Con lo cual acá se está discriminando, hay vecinos de la ciudad de Buenos Aires que van a poder seguir estacionando en la puerta de su casa, y hay vecinos en los cuales van a perder su coche, porque no van a tener ninguna posibilidad de no equivocarse. El sistema está pensado para que uno se equivoque y venga la multa, porque lo que quiero decir, como lo dije antes, a uno podría decir, bueno, dejé el coche en la puerta de mi casa, me olvidé de hacer la renovación, debo 3.000 pesos de la multa. ¿Pero por qué el acarreo? La multa, valiendo 3.000 pesos, son el equivalente al valor de 125 horas de estacionamiento. A uno le podrían dejar el coche estacionado en el lugar, pero debe los 3.000 pesos. Pero no, te lo acarrean, con todo lo que significa el acarreo, el tema psicológico de llegar y no ver tu coche, lo primero que imaginaste que te lo robaron. Y después de eso, uno tiene más o menos organizada su vida y tiene que ir, pagar 3.000 pesos de multa, otros 3.000 pesos de acarreo, que son pura ganancia de la empresa. Porque si bien de la multa, la gran parte es para la ciudad de Buenos Aires, el acarreo es todo para la empresa de las grúas, con lo cual se ha montado un sistema que favorece a 5 grandes empresas, de las cuales va a haber una gran cantidad de fuga de dinero desde los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires a estas 5 empresas concentradas.
Ahora, Gustavo, esto evidentemente tiene un objetivo recaudatorio, como vos lo decías, y además es un cambio muy abrupto de 4.000 puestos con parquímetros a 120.000. Ahora, ¿cuáles son los argumentos que ellos dan? No van a decir esto solo es para recaudar. ¿Cuáles son los argumentos que
dicen que esta es la... yo te voy a decir lo que dicen ellos y después te voy a desarmar lo que dicen ellos. Dale. Lo que dice el señor Rodríguez Larreta, lo que dice el ministro de Ambiente y Transporte o el secretario de Transporte, es que esta es la única medida que existe para poder permitir el ordenamiento del tránsito y transporte en la ciudad de Buenos Aires. Y te lo digo, Francisco, esto es una falacia. porque claramente la constitución de la ciudad le da al señor jefe de gobierno y él a través de la ley de ministerios, al señor ministro y al señor secretario de Estado, las facultades para hacer cumplir la normativa vinculada a tránsito, transporte y estacionamiento de la ciudad de Buenos Aires. Vos decime, ¿qué es lo que pueden tener cualquiera de esas 5 empresas privadas que no tenga el Estado que ostenta el tercer presupuesto más alto de la nación argentina, que es el de la ciudad de Buenos Aires? Es una mentira que necesitemos 5 empresas privadas para hacer cumplir la ley, que esas 5 empresas privadas van a hacer cumplir a través del trabajo del cuerpo de las mujeres y los hombres del cuerpo de tránsito de la ciudad de Buenos Aires y de los distintos efectivos de la policía de la ciudad de Buenos Aires. O sea, si hoy Rodríguez Larreta te dice no hay orden en la ciudad de Buenos Aires en su tránsito y transporte porque no tenemos esas 5 empresas, está mintiendo, porque el marco normativo y los cuerpos encargados de fijar esas normas son de la ciudad y hoy están actualmente en perfecto funcionamiento. Si no se puede cuidar ese bien común es por falta de voluntad o porque hay una maniobra de un dejar hacer a los efectos de lograr en la opinión pública la idea de que la única posibilidad que queda es privatizar las calles después de que vendieron las plazas, después de que vendieron los terrenos, después de que vendieron los predios y las casas que eran propiedad de la ciudad. Ahora viene el PRO a privatizar el espacio público, a privatizar las calles para convertirlas en estacionamiento, para quitarle plata a los porteños.
Sí, además no queda clara la correlación entre empezar a cobrar por lo que antes no se cobraba y que eso redunde en un ordenamiento, digamos.
No, claro, porque ellos dicen, no, porque vamos a tener las empresas con las grúas que van a impedir que la gente se estacione en los garages, que se estacione en los lugares de las esquinas cuando están las rampas de los discapacitados. Esas son leyes de la ciudad, que la policía de la ciudad y el cuerpo de tránsito de la ciudad tienen la obligación de hacer cumplir, que Horacio Rodríguez Larreta tiene la obligación de hacer cumplir, y que cada vez que se incumple, el que esté incumpliendo la ley es el señor jefe de gobierno.
Y Gustavo, tengo una pregunta. ¿El costo de la instalación de estas terminales inteligentes?
700 millones de pesos que va a pagar la ciudad de Buenos Aires.
O sea, como, digamos, también es esto.
El negocio.
O sea, claro, el favorecer a las empresas.
La ciudad les da los terrenos para las playas de acarreo. La ciudad paga las unidades multipropósitos. Las empresas se quedan con la ganancia. Es un negocio parejo.
Claro. Y ahora también hay un recurso presentado por Miriam Bregman y Alejandrina Barry, ¿no? ¿En qué instancia está eso?
Eso fue una cautelar en la cual la justicia falló, creo que fue el juez Gallardo,
sí,
falló a favor de las legisladoras. Eso fue por una audiencia por el actual sistema de estacionamiento que había sido mal convocada. Ahora
claro,
ha sido convocada de nuevo, si mal no recuerdo, para mediados del 20 de marzo es la nueva convocatoria. Esto es a sus efectos, es la audiencia pública a los efectos de modificar el precio de valor de la ficha del estacionamiento medido y del acarreo, que van a aumentar el acarreo, como yo estaba diciendo hace unos segundos, acarreo y multa por más estacionamiento de 1.800 a 3.000 pesos y la OEA de estacionamiento a 25 pesos. Todo esto son para los 4.000 actuales. Cuando empiece en los 120.000 espacios, va a estar por lo menos en 30 pesos la OEA y por lo menos en 4.000 pesos la multa y 4.000 pesos el acarreo. Algo, vuelvo a decirlo, me repito, pero o sea, 8.000 pesos es confiscatorio.
Sí. Recién nos mencionabas, para terminar por mi parte, por lo menos, una acción de amparo que interpusiste y hablabas como de un empate con el gobierno. ¿Nos podrías comentar un poco más sobre cómo fue eso?
Sí, la primera instancia, de manera cautelar, el juez Ferrer marcó que la norma, tal cual decíamos nosotros, era inconstitucional, porque se entregaron terrenos públicos sin cumplir con la normativa establecida por el artículo 89 y 90 de la Constitución, de una audiencia pública y más de 31 votos para su sanción, y como se entregaban bienes del dominio público por más de 10 años, el artículo 82 de nuestra Carta Magna establece que eso debe ser una ley de ese tipo, debe ser votada con más de 40 o más votos, y fue votada solamente con 34. Sobre todo por con esas dos argumentaciones, pero también con otras incidencias más que presentamos, fuimos a la justicia y, como decía el juez Ferrer, de manera cautelar nos dio la razón, después en su fallo de fondo nos dio la razón. La fiscal Caína Sicheo hizo una presentación fiscal en la cual dijo que la norma era inconstitucional, pero lamentablemente luego de ello la Cámara, la Sala 1 de la Cámara, falló diciendo que con las modificatorias hechas por la legislatura en la ley 6036 a la original 5728, como esas modificatorias sean atentas a todos los temas que yo había atacado de manera judicial y se habían modificado en la legislatura, no era necesario marcar la inconstitucionalidad de la ley. Realmente nosotros no estábamos de acuerdo con esta postura porque que no creemos que los constituyentes hayan considerado que los requisitos establecidos para la sanción de las leyes en nuestra Constitución podían ser cumplidos de manera en cuotas, uno podría decir, en una hora 12 de cumplimiento de normas legislativas. Pero bueno, eso fue lo que falló la Cámara, y con lo cual se acabó la última el último escollo que había desde el punto de vista judicial para la implementación de esta política recaudatoria, y que va a ser muy mala para la ciudad de Buenos Aires y para los que transitan en la ciudad, porque hay que recordar que a nivel nacional se está trabajando en una idea de tratar de bajar la inflación, de controlar los precios, y esta medida es netamente inflacionaria. Va a provocar que todos los servicios que hay en la ciudad de Buenos Aires tengan que calcular, aparte de su precio, el precio del estacionamiento y quizás un prorrateo por el tema de cuando se lleven el coche, porque, o sea, es imposible que no te lo lleven. Como está hecho el sistema, una vez al mes te van a llevar el coche.
Sí, no, la verdad que está muy complejo, y además cuando ya pagar un estacionamiento privado es muchísima plata, entonces y con la situación económica dejarlo en la calle es un respiro, y además por los traslados constantes que hace la gente que tiene hijos o la gente, como vos decías, mayor, o sea, es realmente muy compleja, digamos, toda la situación. Una última pregunta por mi parte, ¿cómo se están organizando los vecinos y las vecinas? Porque hay, digamos, algunos movimientos que intentan visibilizar esta problemática que no se ve muy reflejada en estos días por los medios de comunicación.
Por suerte hay una movida muy interesante con todo esto. Yo te diría que los que mejor están trabajando son los vecinos de Villaluro y de Parque Chas. También hay movimientos muy valiosos y muy bien, con mucho valor, en Palermo, en Caballito. Yo creo que va a ser útil el tema de la nueva audiencia pública que se va a hacer, porque ahí nos vamos a reunir vecinos de distintos lugares, nos vamos a poder conocer las caras cuando a veces solamente nos cruzamos en radios o hablamos por un chat en WhatsApp. Y a partir de ahí, de estar todos juntos, los representantes de distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires, poder empezar a plantear distintos tipos de acciones más colectivas, menos individuales, más generales, a los efectos de poder visibilizar esto que lejos de ser una política pública para beneficiados porteños, es algo que está planteado meramente para que cinco grandes empresas tengan grandes ganancias.
Uh-huh. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por esta charla y seguiremos atentos a este tema.
Les agradezco mucho a ustedes y que tengan muy buenas tardes.
Muchas gracias a vos. Acabamos de hablar con Gustavo Desplat, coordinador de la ONG Protocomuna Caballito, hablando de estacionamiento medido y, digamos, lo que se viene. We'll be right back.
La garúa en el desierto. El peso del rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío, aquí por FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com. Hoy hablando de esta parquimetrización que se quiere desarrollar en la ciudad de Buenos Aires. De 4.000 puestos pagos en la vía pública a 120.000 se quiere pasar. Esa es la propuesta del gobierno, que es tremendo. Recién
dos comunas quedan afuera nomás.
Es increíble, además es descomunal la el crecimiento de la cantidad de parquímetros. Recién reflexionábamos un poco de las afecciones que puede tener esto. Imagínense, de golpe, el sistema de fiscalización, de cobro, de acarreo incluso, va a pasar de tener que gestionar 4.000 puestos a 120.000. Seguro que va a haber que contratar mucha gente, y eso también lo hace difícil después volverlo para atrás. Imagínense, sí, que después haya ahí un revés o algo que le dé justicia un poco al tema de estacionar. Ahí va a haber un montón de empleados y empleadas que están trabajando en la gestión de ese control en las empresas que acarrean o en el mismo gobierno de la ciudad, que se van a quedar sin trabajo cuando se vuelva a 4.000. También es un, digamos, un costo importante en lo humano, eso en un futuro, ¿no?
No, y además pensar que en general los estacionamientos privados son muy caros, están atiborrados, y además que, o sea, tenés que tener como domicilio en tu barrio a dos cuadras de tu casa. O sea, si te mudaste, si sos alguien que vas a visitar a otra persona, si te visita un pariente, si quieres llevar a tus hijos a donde sea, es realmente muy complejo. Ya es complejo estacionar en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. En barrios como Almagro es casi imposible. Es lo mismo que decía Gustavo, tenés que dar vueltas para, sí, estacionar y para conseguir un lugar libre, encima, y más en ciertas horas del día.
No lo vas a conseguir enfrente de tu casa.
No.
Uno entiende que en el microcentro el objetivo,
sí,
no
es desalentar, sí, que entren autos.
Exactamente. Pero en el resto de la ciudad uno se da cuenta que es solo recaudatorio, y además otra vez para beneficiar a las empresas. Las empresas de acarreo, ahí tenemos datos, pagan 55 mil pesos por mes por usufructuar del servicio, y recaudan más de 12 millones.
Son empresas que están hace tiempo, con un montón de beneficios, como decía Gustavo. Es realmente una locura. Realmente, si se llega a empezar a implementar eso, creo que cuando veamos lo que va a ser lo cotidiano, el gasto que va a traer a nuestros bolsillos, nos va a alertar un montón, porque va a ser muy complejo. Se va a sumar un costo fijo más a lo que es la vida cotidiana, que ya, digamos, está sumamente complicada.
Sí, no creo que sea tampoco una solución para desalentar el uso del auto, que por ahí es un problema en la ciudad de Buenos Aires, porque no creo que todo el mundo salga a vender su auto y andar en bicimetro.
Y además que también hay cosas que son complejas, porque, digamos, una cosa es, por ejemplo, no sé, ser adulto mayor, que tal vez si una persona todavía sigue manejando, quizás el auto le facilita un montón de cosas, o personas que tienen, no sé, hijos, o trasladarse con los niños, o sea, y si tenés un auto es un golazo, ¿no? Subirte a un medio de transporte en hora pico o en cualquier hora con pibes es sumamente complejo. Claro. O sea, realmente va a ser como...
Da muchas consecuencias inimaginables que no, en la reforma.
Está pensado para la reta, que seguramente debe tener un auto que...
Sí, o el impuesto.
Último modelo, que lo debe estacionar en un lugar privado. Por gente que... digamos, no tiene inconveniente de pagar un estacionamiento privado y que seguramente debe querer que su auto esté en un estacionamiento privado, muévase donde se esté moviendo, ¿no? Uh-huh. Pero para el resto de las personas que habitamos la ciudad de Buenos Aires es una complejidad. Yo no tengo auto, pero me lo imagino.
No tengo auto, no tengo ese problema, pero bueno,
pero bueno, nadie me va a venir a visitar a mi casa con esta complicación.
Tenemos otro testimonio, ¿no?
Exactamente. Otra, digamos, más allá de la línea de análisis... Otra complicación que es cómo va a afectar a los comerciantes. Uh-huh. Así que vamos a escuchar la opinión de Julio Haddad, que es comerciante y que nos va a desarrollar cómo los va a afectar a ellos.
Hola, mi nombre es Julio Haddad, soy secretario general de la Asociación de Comerciantes de Villa Urquiza y parte integrante de Comercios Activos, un espacio que nuclea 18 centros comerciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nuestra posición frente a los parquímetros y el acarreo es clara. No los queremos, no los necesitamos. Nosotros consideramos de que la ciudad de Buenos Aires necesita una modernización del tránsito, necesita un ordenamiento. Eso estamos totalmente de acuerdo. Pero no creemos que implementar 86.000 parquímetros en la ciudad sea la solución. Creemos que hay pasos previos que hay que ordenar, que hay que trabajar, hay que desarrollar. Entre ellos está el transporte público. Nosotros creemos que si se extienden la cantidad de kilómetros de subte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se mejoraría muchísimo la cantidad de espacios para estacionar. Creemos que mejorando el transporte público y precisamente en el sistema de colectivos mejoraría muchísimo la cantidad de espacios para estacionar, porque eso haría que el visitante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el mismo vecino y vecina de la ciudad tenga más y mejores medios para transportarse, y eso haría que descompriman en algunos barrios los lugares de estacionamiento. Nosotros no creemos que el parquímetro sea la medida ideal o la que estamos necesitando los vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros decimos que el parquímetro es un espantaclientes, porque te empezaría a ser una competencia desigual frente a las cadenas de supermercados, los shoppings, donde tienen la posibilidad ellos de ofrecer estacionamientos gratis, contra nosotros que nuestros clientes deberían estar abonando para venir a comprar nuestros centros comerciales. Con lo cual, nuestra posición es clara, no los queremos, no los necesitamos a los parquímetros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Seguimos en el peso del rocío, últimos minutos del programa de hoy. Hoy hablamos de parquímetros, de esta idea que tiene el gobierno de la ciudad, que hay algunos amparos ahí. Bueno, se está viendo cómo se desarrolla y si finalmente se ejecuta de pasar de 4.000 a 120.000 puestos de estacionamiento al aire libre pagos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Pero también ahora queríamos cambiar un poco el eje del programa, porque vos estuviste en Chile y como lo cierto es que Chile salió un poco del panorama de los medios de comunicación y estuviste presente, fuiste a manifestaciones, entonces queríamos consultarte, bueno, ¿qué fue lo que estuviste sintiendo, viendo, experimentando allá en Chile?
Sí, me sorprendió mucho ver cómo en Argentina se pensaba que lo de Chile ya había aplacado y creo que un poco mi misión en este mundo es decir que no, que para
no,
nada,
que sigue que muy vigente.
Están incluso más álgidas que, que antes. Todos los viernes hay una marcha a la Plaza de la Dignidad. Todos los viernes esa marcha es violenta, termina con represión. Todos los viernes hay heridos, hay incendios, hay gases lacrimógenos y bueno. Y además el resto de la semana hay siempre algo en algún lugar de la ciudad. Los domingos van los ciclistas a la Plaza de la Dignidad y son reprimidos. Y después ha habido mucha cuestión de los carabineros, la policía chilena, entrando como a invadir barrios. Barrios pobres, periféricos, ¿no? Lermida, Pudahuel Sur. Y 4 o 5 noches seguidas entrando a reprimir y batallas con la población. Así que bueno, la cosa está bastante violenta. Creo que no sé si alguna vez vi y ni voy a ver marchas así, digamos, con parecidas así a una guerra, ya con digamos toda una estrategia de parte de los manifestantes que se tienen que cuidar, que hay ya es común ir con máscaras antigás, con anteojos, hay como zonas para llegar a la Plaza de Dignidad donde se dan enfrentamientos con la policía, que esos son los enfrentamientos que protagoniza la primera línea, que la primera línea son los manifestantes que justamente contienen a la policía para que el resto de la manifestación pueda llegar a la Plaza de Dignidad sin problemas. Al final es como los que nos cuidan, ¿no? Porque si no fuera por eso, la policía siempre estaría invadiendo la plaza y de hecho algunas veces me tocó que lo hizo igual y, digamos, gases lacrimógenos, agua y cosas realmente criminales como ponerle soda cáustica al agua que tira el hidrante y otras sustancias que
sí,
te irrita mal. Bueno, he visto puestos de primeros auxilios de voluntarios de enfermería y médicos en el medio de la batalla, como quienes entran así a rescatar heridos como si fuera una guerra realmente. Y después, bueno, incendios, muchos de esos fraguados por la misma policía. El Cinear de Alameda, que es un lugar que también funcionaba como lugar de primeros auxilios, incendiado por la policía. Bueno, tremendo lo que se vive. Y bueno, lo que va a pasar es que el 26 de abril se va a dar el referéndum en el que la población de Chile va a decir si quiere una nueva constitución, que era el gran reclamo. Pero bueno, traje algo para que escuchemos de cómo suenan esas marchas. Esto se llama Lacrimógenas del Cielo. Es de una de las marchas en donde la policía, luego de estar siempre disparando las lacrimógenas al cuerpo, eso ya ha llevado muchos ojos, de Chile, empezaron a disparar hacia arriba, lo cual también es muy complicado porque uno tiene que estar atento y atenta a ver si te llueve una lacrimógena que no te diste cuenta. De hecho, una de esas lacrimógenas es la que termina incendiando el cine Arte Alameda. Y bueno, es una pequeña, un pequeño fragmento de cómo suena una marcha, corridas y lacrimógenas. Y con eso nos despedimos.
Bueno, entonces, antes de despedirnos, agradecemos mucho a Celina. Despedimos a Jero, que nos deja de la operación.
Quién sabe si en el futuro
vuelve a operarnos.
Nos volverá a operar. Le agradecemos mucho por todos estos jueves de paciencia. Y bueno, lo extrañaremos seguramente.
Bueno, muchas gracias a vos, Francisco. Y ahora nos quedamos escuchando
Lacrimógenas del Cielo, una pequeña postal de las protestas en Chile. Manifestantes ahora entraron a un lugar en donde hay un monumento a los carabineros y hay una iglesia de los carabineros. Y sacaron las vallas y entraron ahí. Y están tirando todo. Están tirando hacia arriba los gases lacrimógenos. A pesar del incendio del cine Arte Alameda, que todo indica que fue provocado por una lacrimógena, están tirando hacia arriba las bombas lacrimógenas. Entonces la precaución es mirar hacia arriba.